¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. 12:30, tenemos media hora para estar conversando del más fascinante mundo de los deportes. Claro que sí. Arrancó el Mundial de Rusia finalmente después de tantos días de conteo regresivo, porque llevamos años en esto. Bueno, ya arrancó el Mundial de Fútbol y Rusia le va ganando al equipo de Arabia Saudita. Lo dejamos en 2-0.
Está en el minuto 68.
Exactamente. Y por supuesto, este será un tema en nuestro programa de hoy aquí en Radio Martí. Pero también estaremos conversando acerca de la jornada de Grandes Ligas, todo lo acontecido este miércoles en la pelota que se juega pues en los Estados Unidos, el mejor béisbol del mundo.
La mejor pelota del mundo.
Donde los cubanos siguen teniendo un protagonismo de altura. Y en el caso de este miércoles, el turno o el rol protagónico, para llamarlo de alguna manera, le tocó al Yuli Gurriel. Yulieski Gurriel, junto a los Astros de Houston, fue capaz de tener una jornada de tres imparables en cinco turnos, impulsando tres carreras para una importante victoria de los Astros de Houston sobre los Atléticos de Oakland por 13-5.
Absolutamente. Bueno, Houston ganó 13-5. Yuli Gurriel batió de 5-3, empujó tres carreras y elevó su promedio por primera vez en la temporada, creo yo, Bobby, por encima de 300. Tiene en este momento 304. Aportó mucho la primera base de los Astros de Houston, Yuli Gurriel. Aunque tenemos que decir que también aportó enormemente Evan Gales, que empujó. Yuli empujó tres. Él remolcó cinco carreras. Evan Gales, con batazos muy oportunos.
Yuli en los últimos 7 días ha bateado 11 hits en 27 turnos, 3 dobles, un jonrón, 6 carreras impulsadas, 3 dobles. Y me llama la atención que se está ponchando realmente, digamos, poco, porque se ha ponchado en lo que va de temporada 25 veces.
Él es un pelotero y es un bateador que muy disciplinado en el plato.
No, muy bueno, muy bueno.
Tiene su zona de bateo muy bien definida. En el primer año en su debut en Grandes Ligas, tuvo algunos problemas con picheos determinados, y es que la zona de strike, cuando comparas el béisbol cubano con el béisbol de Grandes Ligas, la zona de strike en Cuba es muy grande. El Yuli Gurriel tuvo que hacer ese ajuste, pero lo hizo de una manera muy profesional, sí. Y ahora mismo es un tremendísimo bateador.
Y entró a la liga, bueno, no sé si me atrevo a hacer, es un poco mentirado de mi parte, ¿no? Pero entró a la liga ya con cierta veteranía, no en sus años de apogeo, creo yo, ¿no?
Sí,
un
sí, poco, definitivamente.
Hay que contextualizarlo y quería decir eso, ¿no? Y aún así está aportando a lo que son los campeones mundiales, los Astros de Houston.
Y mencionaba los ponches porque si lo comparamos, por ejemplo, con Yasiel Puig, a estas alturas de la temporada, Puig se ha ponchado 40 veces. Sí. Así que 40 contra 25 ponches del Yuli.
Así que, por cierto, el juego de anoche lo ganó Garrett Cole, que tiene marcador de 8 victorias, una sola derrota, y es parte de ese gran elenco de lanzadores que incluye a Justin Verlander, al propio Garrett Cole, a Charlie Morton, a Lance McCutcheon, y el que está un poco fallando, que lo hemos comentado en este programa, que es Dallas Keuchel. Pero Houston peleando para el primer lugar. Altuve también contribuyó. Y está ahí, fajado con
Altuve batió de 3-1. De 3-1 y está conectando para 336.
Sí, creo que está número 2 o número 3 en la liga. Por ahí tengo los números.
Bueno, este partido que se jugó en Oakland, los Astros conectaron 14 imparables, 7 indiscutibles el equipo local. El equipo campeón del mundo cometió un error a la defensa, pero fue un ejemplo más del calibre ofensivo que tiene Houston, combinado con un picheo sólido. Hasta hoy por hoy le ha fallado solo una pieza de esa rotación.
Una pieza. El bullpen quizás no sea el más fuerte de todo,
pero le resuelve.
Creo que es suficientemente bueno como para...
O sea, la combinación entre abridores y bullpen está muy bien balanceada y le está dando muy buenos resultados a los Astros. Reiteramos, 13 carreras por 5, el resultado de este miércoles allá en el Coliseo de Oakland. En otros de los encuentros, bueno, los angelinos chocaron con los marineros. Y esta es otra historia interesante. Los marineros volvieron a ganar. Derrotaron 8-6 al equipo de Anaheim, o el equipo de Los Ángeles. Y con esto, pues la división oeste de la Liga Americana continúa siendo un caramelo. Es de verdad que me encanta lo que se está sucediendo ahí. Ahora mismo, Seattle a medio juego sobre los Astros, comandando.
Todos estos juegos tienen una gran capacidad, o mucha suerte, no sé, vamos a darle crédito, una gran capacidad por ganar juegos cerrados. A ti te preocupa mucho y haces notar siempre la diferencial.
Sí.
Bueno, en este caso ganaron por 2 carreras, pero muy frecuentemente Seattle gana que lo que tiene que hacer es ganar, pero gana por una sola carrera.
Sí, no, y por ejemplo, el partido de ayer lo ganan en la novena entrada, estaban perdiendo. O estaba el juego empatado a la novena entrada.
Hay quien
diría
que eso no puede seguir, que eso tiene que revertirse en un momento dado. Hay quien diría eso, ¿no?
Pues yo me apunto en eso, o sea, las aguas toman su nivel.
Quizás en un momento podemos debatir esas cosas, yo creo que sí es importante.
En este juego, Dee Gordon,
Heredia, que salió de emergente, le dieron una base por bowler, por lo tanto no cuenta como ves al bate, batea 2.64. Y hay que destacar que también que Nelson Cruz, el toretero dominicano de los Marineros, batió jonrón, tiene 16 en lo que va de temporada.
Alex, y a ti que te gusta tanto Dee Gordon, pues la segunda base, ¿no? Porque jugó con los Marlins.
Absolutamente,
pues,
me encanta Dee Gordon.
Batió de 5-1, un promedio de 282, 5 hits en 26 turnos en los últimos 7 días, un doble. Dee Gordon, pues demostrando siempre que puede darle a la bola.
Y además, para los que nos ven en nuestra plataforma de Facebook, estábamos viendo justamente a Dee Gordon, que no solo pone numeritos, hace muchas otras cosas en el juego que no van a las estadísticas, pero que son determinantes, o sea, en el corrido de las bases, pelotero inteligente, capaz de ser pícaro en la manera de jugar el béisbol, y eso produce.
A mí me dio mucha pena, que no solamente porque es buen pelotero, ¿no? Y lo perdieron los Marlins, y lo adquirieron los Marineros, sino que él es de Orlando, es un muchacho de la Florida, y lo mandaron del otro lado del país, a, no sé, 3.500 millas, o no sé cuántos kilómetros, lejos de donde vive él y su familia, ¿no?
Pero bueno, Alex, eso es parte de este negocio.
Pero es un muchacho muy bueno, que ha sido champion bate y ha sido champion robo de bases también. Sí. O sea, tiene muchas destrezas y mucho talento, y ayuda prácticamente a cualquier equipo a ser exitoso.
Bueno, 8 por 6 ganaron los Marineros, 14 indiscutibles batió el equipo de Seattle, 13 los Angelinos, ambos cometieron un error a la defensa, cada uno, quiero decir. Este resultado pues mantiene bien caliente el oeste de la Liga Americana. Reiteramos, Marineros 44 victorias, 24 derrotas. Astros de Houston 44 victorias, 25 derrotas. O sea, una derrota más que el equipo de Seattle.
Y los dos equipos jugando buen béisbol. Los últimos 10 juegos Seattle ha ganado 8 y los últimos 10 juegos Houston ha ganado 7. O sea que están ahí...
Ojalá esto se mantenga por un tiempo más y bueno, esto le da vida.
Claro que sí. Un saltico, ¿no?
Oye, hablamos mucho con razón de los Yankees y Boston, pero esta también está muy caliente. Uh-huh. Los Cerveceros y los Cachorros de Chicago también. Hay varias divisiones que están bien reñidas y hay que seguirlas, y es lo que hacemos en este programa.
Oye, cambiando de pelota, para las personas que nos están escuchando en este momento, minuto 76, Rusia anota otro gol, 3-0.
Bueno, esto es un...
Contra Arabia Saudita.
Era algo esperado de hecho, nunca un equipo cede abriendo el Mundial a partir de ese partido inaugural. Así, y esto me parece que no iba a ser tampoco...
y además esa división es relativamente floja, con la excepción de Uruguay, y porque Arabia Saudita y Egipto tienen un gran Mohamed Saleh anotador, pero hay que seguir con el béisbol. Vamos a dejar el fútbol por el momento.
Después entramos en materia en balompié, como quieran llamarle. Bueno, en otro de los resultados de este miércoles en las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston jugaron una vez más con el equipo de Baltimore contra los Orioles. La medicina que está recetando cualquier médico ahora mismo.
Dolor de cabeza, Baltimore. Estómago.
Tengo un slump. Vaya Baltimore. A jugar con Baltimore. Que no me están saliendo bien las cosas. Que
triste decirlo.
Arriba, Baltimore.
Porque simpatizo mucho con ese equipo.
5-1 ganaron los Medias Rojas. Y en este partido, interesante destacar, el caso de Mookie Betts.
Mookie Betts ya batió un jonrón ya.
Exactamente.
Tiene 18, acaba de regresar de lesión y ya está calentándose.
Abrió el marcador en la tercera entrada con home run, puso adelante a su equipo. Mookie Betts, que está de líder de bateo, en promedio de bateo en todas las grandes ligas.
352.
Que se dice fácil.
Sí, claro.
Por encima de Segura y de Altuve.
Tremendo peloterito.
Y también vimos en este encuentro pues a J.D. Martínez conectando el que fue su home run número 22 de la temporada. El cubano-americano en un año tremendo, el mejor de su carrera. Ahora mismo está Mike Trout liderando la Liga Americana y todas las mayores con 23 jonrones. Justo detrás de él está J.D. Martínez, que también está al frente en todas las grandes ligas en carreras impulsadas con 55. Así que la jornada del miércoles productiva para J.D. Martínez, que continúa su paso hacia lo que sin duda será la mejor temporada de su carrera.
J.D. está bateando 313, una carrera impulsada ayer, una base, dos anotadas, un jonrón de 362 pies.
Es que fíjese cómo se asemejan los números de Mike Trout y J.D. Martínez. Claro, sabemos que uno es centrofield y el otro es bateador designado, ¿no? Pero 23 jonrones 23 jonrones tiene Mike Trout, 22 tiene Yadier Martínez. Mike Trout promedia, el average es 3-14 y Yadier Martínez 3-13.
Están ahí, no, es que eso es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, están parejitos ahí.
No hay diferencia. Claro. No hay diferencia. No,
y en impulsada le lleva 3 carreras a Mitch Haniger y a Manny Machado, que lleva 50, ¿no?
O sea, estamos comparando a J.D. Martínez con el que muchos consideran el mejor
pelotero de la Grandes Ligas. Si vas a decir quién es el mejor pelotero de las Grandes Ligas, ¿qué nombre diríamos?
Sí.
Mike Trout.
Sí, probablemente. Claro,
es difícil mencionar otro.
Bueno, hay quien diría el Tuve también, pero bueno.
Pero yo cuando los comparas, o sea, hay cosas que Mike Trout puede ofrecer que el Tuve realmente tiene limitantes. Bueno, en este partido, y estuvimos viendo en nuestra plataforma de Facebook, algunos de los lanzamientos del zurdo a Chris Sale llegó con la curva, que era un demonio. Uh-huh. Ponchó a 9 de Baltimore, cosa que no es noticia, por decir la verdad. Regaló 4 boletos, se anotó su 6ª victoria de la temporada, ahora tiene 6-4.
O sea que lo botaron del juego, ¿no?
¿Le batearon 2 hits?
No, se fajó con el empate después que lo habían sacado y lo botaron. Claro, ya estaba fuera de todas maneras. Una cosa que no me
es
gusta
absurdo,
es Chris Sale, que debe ser difícil, sobre todo para un zurdo, pero mientras progresan los innings, más se torna un lanzamiento de lado. Él empieza un poco entre 3/4 y de lado y termina casi de lado completo. El lanzamiento zurdo.
Bueno, no me había nunca fijado.
Sí, al final él, o sea, como que el brazo se le cansa. Estoy especulando, no sé exactamente lo que le pasa, ¿no? Pero sigue siendo efectivo, como lo demostró ayer contra Baltimore.
Bueno, la recta le estaba llegando rápido, sí, el 99 millas. O sea, y esto combinado con la curva, pues...
No, es imponente.
Ciertamente se presenta una forma que lo hace bien difícil de batear.
Recuerda un poco, con menos estatura, a Randy Johnson. O sea, ese tipo de zurdo que te saca la bola de aquí, del costado. Y sobre todo para un bateador zurdo debe ser intimidante. Me acuerdo que Rafael Palmeiro decía cuando jugaba, yo realmente le tengo miedo a Randy Johnson. Yo me doy por vencido. No tengo el más mínimo chance, aunque tenga bate en la mano.
Yo cuando veía un bateador zurdo enfrentando a Randy Johnson, yo sentía dolor ajeno.
Es que la bola te viene de segunda base.
Y que un pelotazo era... O si no, pregúntenle a aquella paloma que quedó en el camino.
Me acuerdo que el Palmeiro en entrevista lo dijo, yo realmente me doy por vencido porque no puedo, me da miedo.
Sí.
Bueno, ya 5-1 fue el resultado. En otro de los encuentros interesantes de este miércoles, los Nacionales pues enfrentaron a los Yankees y los superaron nada menos que en el Bronx, 5-4, con el protagonismo de un muchacho de 19 años dominicano, José Soto. Mira que se convirtió, batió 2 jonrones.
2 jonrones, sí.
Y se convirtió en más de 20 años.
Sí.
Es el más joven que logra pegar jonrón en el Bronx.
Sí, pegar creo que son 2 jonrones.
Dos jonrones.
Lo hizo Andrew Jones años atrás y lo hizo Ken Griffey Jr. O sea que está en buena compañía. Y este muchacho, incluso yo te lo decía anecdóticamente, yo fui a un juego de los Marlins recientemente, los Marlins jugaban contra los Nacionales de Washington, y pude conocer, por pura casualidad de la vida, que estaba el padre de este muchacho, Juan Soto, sentado enfrente de mí, y pude conversar con él, y estaba tan orgulloso de su hijo, y el muchacho es muy bueno.
Soto batea su primer jonrón en la cuarta entrada, 338 pies.
Sí, el del desfile.
Y el segundo jonrón fue en el séptimo, 436 pies.
Wow. Es impresionante. Que, los que nos están observando a través de Facebook, pues están viéndolo ahí.
Así que si los Yankees tienen a Gleyber Torres y a Andújar,
ellos tienen a Soto.
Tiene a Juan Soto. Uh-huh.
Bueno, el score de este partido, la pizarra fue de 5-4, como decíamos, los Nacionales. Después de haber sido barridos, como en las dos últimas salidas de los Nacionales habían sido barridos, batearon 10 hits. Este miércoles, 8 los mulos. Los Nacionales cometieron un error a la defensa. Ahora el este de la Liga Americana tiene a Boston, después de estos dos resultados, con 47-22 de líder. Y a un juego de diferencia está Nueva York, con 43 victorias y 20 fracasos. Ambos equipos en sus últimos 10 partidos han ganado 7.
Sí. Sí. Y fíjate, Bobby, los Yankees pierden a pesar de que Stanton batió de 4-3, una carrera impulsada, y Josh de 3-1. Bird batió de 4-2, un jonrón. Batearon, pero nada, no estaba el día para que ganaran los Yankees.
No se pueden ganar todos los juegos.
Sí,
la mala suerte para los Yankees ayer fue que ganó Boston.
Eso es lo interesante y lo emocionante de cuando estas divisiones se están dando de esta manera. O sea, un partido y medio juego. No puedes perder. Sí. O sea, estás obligado a ganar siempre.
Si pierdes, pierdes.
Sí. Pierdes terreno. Toda, decir. Todo resultado tiene un costo.
Absolutamente.
Cuando el escenario es tan competitivo como este que estamos viendo, no solo en el este de la Liga Americana, en el oeste también lo estamos viendo.
Ojalá que siga sucediendo así, ¿no? Porque eso nos lleva hasta el final de la temporada, ¿no? Con mucha tensión.
Con mucha emoción.
Y mucha emoción sobre quién va a quedar arriba y quién va al comodín. Esas cosas crean mucha emoción.
Bueno, en otro de los resultados, Alex y Jorge, los indios de Cleveland cayeron en Chicago ante los Medias Blancas. Destaco de este encuentro el cubano Yonder Alonso, pues en la octava entrada, cuando su equipo perdía 3-1, acercó en el marcador a los indios con lo que fue un doblete a la zona del right field para llevar una carrera más. Sin embargo, no fue suficiente porque se quedaron cortos por una. Al final, el equipo de Chicago ganó 3-2. 14 imparables batearon los indios. Sin embargo, no pudieron. Solamente 4 los Medias Blancas de Chicago.
Yonder batió de 4-2, 2.52. Es su promedio en este momento. Y en temporada, 11 jonrones, 37 carreras impulsadas. En los últimos 7 días, 8-22, 4 dobles, 3 carreras impulsadas.
Sin embargo, hay que decir que para los ganadores, la Media Blanca de Chicago, Joan Moncada, se fue en blanco de nuevo, batió de 4-0. O sea, no batió, sigue bajando promedio, 2.28. Pito Breo sí conectó un hit y batea de 2 para 2.85.
Bueno, y después de este partido, la división central de la Liga Americana tiene aún a los indios de Cleveland al frente con 35-31. Están a 4.5 juegos de los Tigres de Detroit, que han ganado 32 encuentros y han perdido 37. Como pueden ver, esta división central
es relativamente floja.
Es realmente lo que se ve flojo dentro de la Liga Americana, sí, porque el resto
en contexto general se ve un poco flojo.
Los Tigres han ido subiendo, pero nada, 4.5 juegos.
Sí. O sea, igualmente hay emoción, porque esta distancia que tiene Cleveland sobre Detroit de 4.5 juegos y 5 sobre el equipo que está en tercer lugar, los Mellizos de Minnesota, no es tan grande. Se puede superar con el pasar de los días.
Bueno, vamos a ver. En otro de los partidos entre equipos de esta propia división central, los Tigres de Detroit superaron a los Mellizos de Minnesota 5-2, y aquí hubo rol protagónico para el cubano Leonis Martin, que se fue de 4-2 en este encuentro. Y Martin, pues, impulsó en la octava entrada con un sencillo al campo derecho, pues, 2 carreras que en ese momento le dieron, digamos, la tranquilidad al equipo de Detroit para ganar ese partido, porque el marcador era de 3-2 cuando Martin empuñó en esa entrada.
Y eso que, a pesar de recibir la mala noticia hace un par de días, como comentamos ayer, de la lesión esta que va a separar al toletero Miguel Cabrera por el resto de la temporada, primera base de los Tigres del Detroit.
Leonis batió ayer, bueno, impulsó una carrera, le dieron una base, se ponchó una vez. En los últimos 7 días, 7 hits en 24, 2 jonrones, un triple, un doble, 5 anotadas. Y en lo que va de temporada, 9 jonrones, 26 carreras impulsadas.
Bueno, ya tienen este resultado, 5-2, como decíamos, los Tigres ganaron a los Mellizos de Minnesota, esto en partidos del centro de la Liga Americana. En otros de los encuentros, queremos también destacar una jugada que hizo Aledmys Díaz, shortstop por estos días de los Azulejos de Toronto. Esto fue en la cuarta entrada, le dieron un rolling hacia la zona del hueco con el shortstop e hizo una jugada que me encantó. Sí, los que están en Facebook la pueden ver, fildeando hacia la mano opuesta del guante. Es que es una operación continua, no se detiene. O sea, desde que le parte hacia la bola, logra atraparla, el movimiento no se detiene, ya está tirando y hace un out, pero realmente muy bonito.
Aledmys Díaz, espectacular. Esas jugadas en el hoyo, así, en el hueco, como se dice, ¿no? El shortstop moviéndose a su mano derecha y fildeando con el guante y tirando así de esa forma, es espectacular. Por cierto, vi a Didi Gregorius, el campo corto de los Yankees, hacer una jugada muy parecida a esa, espectacular igual.
Con el madero se fue en blanco en 3 turnos Aledmys Díaz, pero bueno, tuvo esa nota que se la queríamos mostrar y también comentar para los que nos escuchan solamente por radio allá en la isla de Cuba. El partido, sin embargo, quedó en manos de los Rays de Tampa Bay, que lo ganaron en la 9ª entrada. 1-0 fue el resultado de este encuentro que los Azulejos tienen dentro del este de la Liga Americana, ya las cosas les van de mal en peor, Jorge, de mal en peor, porque tienen 30 victorias, 38 sí. derrotas, están jugando para 441, y cuando comparas esto con el buen béisbol que está jugando Boston y Nueva York, lo sitúa a 16 juegos y medio de diferencia, y lo que ha pasado es un tercio de temporada.
No es así. Alexis Díaz de Santa Clara, tú decías que sí, efectivamente, falló tres veces al bate, pero en los últimos 7 días ha estado bastante bien, ¿no? Porque 8 hits en 29 turnos, 2 dobles, una carrera impulsada, 2 anotadas. Esta temporada, 6 jonrones, 15 carreras impulsadas a Alexis Díaz.
Y hay que mencionar que pasó algún tiempo en la lista de lesionados por un uh-huh. problema que tuvo en un tobillo, en un corrido de bases. Alexis Díaz, que está pues cumpliendo un rol de utility dentro de este equipo de Toronto, pero ciertamente le está proporcionando muy buenos momentos al equipo, a pesar de que Toronto, los chances pues ya que comienzan a disiparse,
a disminuir,
de manera muy temprana, pero con una división tan competitiva como el este de la Liga Americana, ya realmente no se le ve que tenga posibilidades. También en la jornada del miércoles se sucedió que el dominicano Adrián Beltré pues superó o pasó a Ichiro Suzuki, al japonés Ichiro Suzuki, como el pelotero extranjero que juega en las grandes ligas con más hits conectados. Ayer, nada menos que, bueno, desde el año 1998, Adrián Beltré está jugando béisbol de grandes ligas, y justamente lo hizo, pues, deja un sabor interesantísimo que sea Adrián Beltré el que pueda, un latino, pues ocupar esa posición que Ichiro Suzuki estaba llevando de manera, muy orgullosa por ser un japonés.
Sí. No, y él estuvo muy bien ayer. Batió de 4-3, una anotada, una base, está conectando para 324. Se ha ponchado esta temporada 27 veces, ha conectado 2 jonrones, 17 carreras impulsadas. Adrián Beltré, tercera base.
Este fue su hit número 3090.
Y van sumando.
Así que, sí, y ya en el final de su carrera, Adrián Beltré, pero esta nota se la queríamos, pues, para que la tuvieran ahí, jugando con los Texas de Rangers, los Rangers de Texas, otro de los equipos que está teniendo una temporada malísima dentro de esta campaña de Grandes Ligas.
Bueno, Puig se fue en blanco en ese juego, ¿no? De 2-0, está conectando para 263, una anotada, 3 bases, y en los últimos 7 días, 7 hits en 15.
Muy rapidito, en otros partidos, los Bravos le ganaron a los Mets 2-0, el equipo de Milwaukee superó a los Cachorros 1-0, los Piratas le ganaron a los Diamondbacks 5-4, los Rockies de Colorado sobre los Phillies 7-2, los Marlins le ganaron 5-4 a los Gigantes, los Rojos vencieron 7-0 a los Reales, los Padres de San Diego superaron 4-2 a los Cardenales de San Luis, y en este partido que comentábamos, los Dodgers le ganaron 3-2 a los Rangers de Texas. Estos fueron los resultados de miércoles en las Grandes Ligas.
Ok, muy bien, Bobby. Bueno, ya tenemos en línea telefónica a nuestro invitado especial de hoy, Eric Romeo, un asiduo radioescucha de este programa. Bienvenido, Eric Romeo, él está en Cojimar. Saludos, Eric, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todo el equipo de trabajo.
Vamos a hablar, como habíamos acordado, sobre tu equipo preferido en este torneo que comenzó justamente hoy en Rusia, Alemania, que según pude recabar en la información, es el equipo de mayor experiencia, por una parte, pero de mayor edad también en el torneo completo. O sea, de los 32 equipos traen experiencia, y además la experiencia de haber ganado en Maracaná, en Brasil, pero tienen también cierta edad. ¿Ventaja o desventaja? Dame tu análisis del equipo que tú favoreces en este torneo. En esta Copa Mundial, Eric.
Bueno, sí, como bien usted dijo, mi equipo es Alemania. Bueno, sí, es el equipo de más edad, pero ese balance, es decir, de juventud y experiencia, pienso que sale una vez más como favorito para ganar el título.
¿Para ti es el favorito?
Sí, junto con Brasil, pienso que son los equipos más fuertes que hay en el Mundial.
Juegan el domingo contra México. ¿Cómo ves este encuentro?
No, los mexicanos siempre es un equipo que, bueno, clasifican al Mundial, pero bueno, pienso que no, es decir, en el caso de México, pienso que no clasifique en ese grupo. Es decir, pienso que es un rival asequible ahora bien en la fase de grupo.
Mira, ¿cuáles son las principales virtudes que tú le ves a esta versión de Alemania?
Alemania tiene un equipo muy compacto, es decir, en la portería, bueno, Alemania ya en la historia es una escuela de porteros. Hoy en día tienen dos porteros que están entre los mejores cinco en el mundo. Tienen un buen centro del campo. A mí lo que más preocupa es la delantera, porque así anda Müller, así anda Alemania. Y últimamente Müller no está muy bien con los goles. Tienen muy buena defensa, hombres de experiencia en centrales como Hummel y Boateng.
¿Y Toni Kroos todavía puede ser un factor decisivo ahí?
Sí, ahí como se dice, ese es el cerebro del centro del campo, y se incorpora un hombre que es muy bueno, pero que últimamente ha estado muy lesionado, que es Marco Reus, que también debe aportarle mucho al equipo.
Bueno, Alemania tiene, además de todo esto, tiene esa cualidad de ser un equipo muy disciplinado y un equipo que tal vez como ningún otro sea capaz de llevar al terreno, de implementar el plan que establece el técnico, y eso se debe mucho a su disciplina, para jugar al fútbol y hacerlo de manera exquisita. O sea, no puede, en Alemania no vemos el toque brasilero ni el fútbol bonito tal vez, pero sí vemos lo que
colegiado,
exactamente,
colectivo,
vemos
colectivo,
lo que es
coordinado.
No, y quizás en los últimos años ya no es el fútbol rudo ese como años anteriores, es decir, ya hoy en día tienen más posesión del balón. Antes era un poco más el fútbol fuerte.
Sí, pero yo lo que sí veo en Alemania, y quizás en otros equipos europeos, pero bueno, sí lo veo en Alemania, ellos te notan un gol, suponiendo, ¿no? Y entonces como que se escudan, van a la defensiva. ¿Lo ves así también tú?
Bueno, no lo veo tan así porque, no sé, el fútbol alemán es un fútbol ofensivo. Usted mira en la historia, es decir, casi siempre están entre los primeros goleadores, es decir, el futbolista con más goles en los mundiales es alemán, que es Klose. Müller tiene 10 goles en 2 mundiales. Es decir, pienso que es un fútbol bastante ofensivo.
Bueno, lo que no hay duda es que Alemania es, que viene a defender su título, es uno de los grandes favoritos para este torneo.
Sí, sí, lo decía.
O sea, yo creo, ciertamente es mi opinión, que Alemania es el equipo a derrotar.
Bueno, Alemania ha ganado 4 mundiales, ha participado en 19 Copas Mundiales, y vamos a ver qué tal le va al equipo de nuestro amigo Eric Romeo allá en Kojima. Y tiene muchos otros adeptos dentro de Cuba.
Bueno, Eric, muchísimas gracias por tu participación acá en Deportes al Mediodía. Nosotros pues mañana estaremos regresando a las 2:30. Recuerde usted, ese es el horario de la cita con Deportes al Mediodía. Por acá estuvimos Mike Vázquez en los controles, Alex Rivero, Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes y recuerde, mañana 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.